El deporte en Ser Lucena, Andalucía Centro Deportes, Manuel Franco.
Tres y 20 de la tarde, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Andalucía Centro Deportes del Sur de Córdoba, en Ser Lucena, en este miércoles 19 de marzo, Día del Padre. Por cierto, felicidades a los afortunados que lo son y a los José y Josefa. Nosotros comenzamos y continuamos mirando hacia el fin de semana. Repasamos el momento del Ciudad de Lucena tras ese empate en casa del San Roque de Lepe, 1-1, y en vísperas del partidazo del domingo del Derby Córdoba frente al Club Deportivo Pozo Blanco. Uno de los hombres protagonistas en esta campaña 2025-2026 es Tole, Álvaro Toledano, con quien vamos a conversar en unos instantes, pero hoy traemos más fútbol. Así que será momento de echarle un vistazo al grupo cuarto de la Segunda Federación, al manicomio en el que compite el Saler Puente Genil con los colegas Salva Robles y Jesús García por segunda semana. Y por cierto, mi idea en principio es narrar algunos ascensos más este año, pero hoy de momento traemos el primero en los equipos de nuestro territorio, el de la PD Montilla. Rafael Zafra, su presidente, nos habla sobre esta hazaña del club con sus planes ambiciosos. Y aunque casi no sea noticia por los mal acostumbrados que nos tienen al éxito, nuevos logros del Club Deportivo Won de Puente Genil que vamos a desgranar con el entrenador Antonio Almirón. Les recordamos que estamos en el 95.7 del dial, en la web de andaluciacentro.com, ya sea a la carta o en el streaming en directo. Y también pueden seguirnos en redes sociales de X, antigua Twitter y Facebook. Tenemos esto y más, así que comenzamos ya en Andalucía Centro Deportes del Sur de Córdoba, en Ser Lucena.
En Semana Santa, lo importante no es solo el destino, es llegar bien. Antes de salir de viaje, haz tu puesta a punto en el taller Eurorepar de Autoluc Lucena. Revisión completa, técnicos cualificados y tu coche listo para kilómetros de tranquilidad. Autoluc, Avenida de la Guardia Civil. Esta Semana Santa, viaja seguro, viaja con confianza.
Ser Cofrade, de lunes a jueves de 7 y 20 a 8 de la tarde, en Ser Lucena, 95.7. Dirige y presenta Manolo González.
Andalucía Centro Deportes.
Y decía miércoles 19, se me va a ir la cabeza a lo gusto que está uno en la radio, así se le pasan los días. Vamos a comenzar este Andalucía Centro Deportes, jueves 19, 3:23 de la tarde, hablando de la actualidad del Ciudad de Lucena en estos días previos al encuentro frente al Pozo Blanco del domingo a las 12:30 en el Estadio Lucentino. Y vamos a saludar a uno de los fijos, uno de los hombres importantes en el 11 de Antonio Jesús Cobos, como es Álvaro Toledano. Tole, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí.
Muchas gracias, Tole, como te decía, por atendernos. La primera pregunta está clara. ¿Cómo está el equipo tras ese empate en San Roque del Epe? Un campo complicado, está muy bien sacar un puntito, aunque hubo ocasiones para merecer algo más, ¿no?
Sí, bueno, creo que el equipo está contento, ¿no? Porque al final sumar fuera de casa siempre es positivo. Y al final son 5 o 6 partidos seguidos sin perder, que creo que eso también nos da muchísima confianza para todo lo que viene. Todavía queda mucho, son 8 jornadas en juego, pero el equipo entrena bien, el equipo está con una mentalidad positiva y queremos seguir sumando en casa y fuera de casa como conseguimos el punto en Lepe, aunque como tú dices, quizás en fase del partido merecimos más, ¿no?
Ahora llega el Pozo Blanco al Estadio Ciudad de Lucena, un equipo de los duros de la categoría que además pues tiene quizás una de esas últimas oportunidades para engancharse a la promoción de ascenso. ¿Qué esperáis del equipo del norte de Córdoba este domingo?
Bueno, sabemos la arma del Pozo Blanco, sabemos que es un equipo duro, un equipo rocoso que tiene jugadores desequilibrantes en la parte de arriba y ya lo vimos allí en la ida, ¿no? Pero nos centramos más nosotros que en el rival. Al final en casa somos muy fuertes y vamos a tratar de seguir llevando a cabo nuestro juego, que es lo que nos da la confianza para sacar esos 3 puntos.
Llegados a este punto de la temporada en el liderato, no sé si esa es la principal esperanza a la que agarrarse, Tole, que quedan 8 finales y 5 son en casa, donde tan solo se ha tropezado una vez aquel empate a 1 frente a Lepe, precisamente.
Sí, bueno, eso al final siempre es importante, ¿no? Cuanto más juegas en casa con tu gente y en tu campo, pues mucho mejor, ¿no? Al final sabemos que de esos 8 partidos tenemos que sumar el máximo punto de número posible, a pesar de que tenemos 5 en casa, también fuera debemos mirar, intentar sumar siempre, aunque sea un puntito como el Lepe. Y bueno, pues en casa seguir haciéndonos fuerte como llevamos haciendo toda la liga e intentar sumar los 3 puntos, sea cual sea el rival. Verdad que nos esperan rivales duros.
Álvaro, ¿cómo valoras esta primera temporada tuya como jugador celeste aquí en Lucena?
Bueno, la verdad que creo que está siendo una temporada magnífica, ¿no? Tanto en lo colectivo como en lo individual, creo que las cosas están saliendo muy bien. El recibimiento de primera hora, como ya he dicho otras veces, ha sido muy, muy bueno, tanto por parte del cuerpo técnico como sobre todo por parte de los compañeros en el vestuario. Y el día a día es muy fácil, ¿no? Porque al final las cosas son más sencillas cuando hay un buen ambiente, cuando hay un buen grupo, y estamos disfrutando mucho del proceso, que creo que es lo más importante.
Tú ya habías jugado en el grupo décimo de Tercera Federación con el Ayamonte, pero llegas el año pasado con la Unión Deportiva Tomaré, un equipo que dio la campanada, que se metió en la promoción de ascenso, que hizo un pedazo de campaña. Tú además pues jugaste en el Estadio de Lucena en esa pelea por subir a Segunda Federación. ¿Qué cambio estás viendo con respecto a jugar a Tomaré y ahora en Lucena? Un equipo al que año tras año pues se le exige ese plus para dar el salto de categoría.
Bueno, como tú dices, ¿no? El objetivo es distinto. Desde primera hora, cuando llegamos a Lucena, nos inculca la idea de que tenemos que intentar ascender por todos los medios, mientras que en el Tomaré el objetivo era, después de un año de ascenso de División de Honor a Tercera, el objetivo era mantener la categoría. En el Tomaré fuimos creciendo poquito a poco, en el Lucena creo que desde primera hora hemos estado muy bien, aunque seguimos creciendo y seguimos haciéndonos fuertes, pero más que nada eso, ¿no? El objetivo que te inculcan y el día a día de trabajo en Lucena es muy, muy exigente, porque sabemos que tenemos que estar al 100% para llegar en las óptimas condiciones al domingo, ¿no?
Esta tarde se presentará, de aquí a un rato, Eri Muya Saturday, de forma oficial como jugador celeste, ya estaba convocado el pasado fin de semana. Es muy complicado llegar a esta altura a un equipo. ¿Cómo crees que está siendo la integración de Saturday en el grupo, Tole?
Bueno, por ahora las cosas van bien, ¿no? Creo que hay que darle tiempo también a él, porque no es fácil llegar desde un viaje tan largo como ha tenido que hacer, desde Lorca, al final adaptarte, llegar a una casa nueva, llegar a una ciudad nueva, pues no es fácil, pero creo que tenemos que darle tiempo para que se adapte y que pueda estar disponible lo antes posible para nosotros y en las mejores condiciones.
Y la última, Tole, ha dado un último chuchón el club, ofreciendo esa nueva campaña de abono, bajando el precio, incentivando la entrada al estadio. Como grupo y duelo personal, ¿qué esperáis del Estadio Ciudad de Lucena en esas 5 finales que quedan en casa?
Bueno, esperamos lo mismo que hemos esperado durante todo el año y que hemos recibido, ¿no? Al final no podemos reclamarle nada a la afición, porque creo que han estado desde primera hora con nosotros, cuando las cosas han ido bien, cuando las cosas no han ido tan bien. Y eso es lo que esperamos, ¿no? Que sigan viniendo, que sigan apoyándonos, que se siga escuchando a la Brigada Celeste y que podamos brindarle una alegría sumando esta semana 3 puntitos.
Y ojalá que esa comunión se extienda para lo que resta de campaña. Álvaro Toledano, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nosotros, señores, nos vamos y ahora volvemos hablando del grupo cuarto de la Segunda Federación.
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
Andalucía Centro Deportes.
Tole que a buen seguro apunta para el 11 de gala del próximo domingo. Esto es lo que corresponde al Ciudad de Lucena en la Tercera Federación. Nosotros vamos a continuar hablando de fútbol, damos un salto de categoría, continuamos con esa tertulia de los jueves en la que conocemos de cerca al manicomio de grupo en el que compite el Saler Puente Genil, para lo que saludamos a nuestros colegas Salva Robles y Jesús García. Chicos, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal? Vamos a comentar, como tú dices, este manicomio, ¿no, Jesús?
Sí, la verdad que otra jornada más de este manicomio, otra jornada con una lectura interesante y pendientes también de lo que sucede en las próximas semanas.
Y si os parece, vamos a comenzar comentando algunos de los partidos clave, por así decirlo, de lo que fue la pasada jornada, la 27ª, y comenzamos, como no podía ser de otro modo, con el que más me toca a mí de cerca, con el Saler Puente Genil 0, Recreativo de Huelva 0. Estábamos pendientes de qué imagen iba a dar el Recre fuera de casa, que es donde le está faltando un puntito más, y de nuevo parece ser que adolece de lo mismo, y exceptuando alguna buena acción de Aitor García, e incluso una pelota que estrelló a la madera, casi que estuvo más cerca del Puente Genil de los 3 puntos que el decano, ¿no?
Sí, yo por lo que he podido, no pude ver el partido, pero por lo que he podido ver después de él, de comentarios en redes sociales y además de algunos resúmenes y demás, es cierto que el Recre tuvo esa ocasión muy clara de Aitor García, pero poco más. El Puente Genil esperó su momento y en alguna jugada pudo hacer también ese gol que le hubiera dado los 3 puntos. Quizás el empate fue el resultado justo por lo que leía y por lo que entendía tras ver el resumen, y sobre todo es un empate que para el Puente Genil, en mi opinión, lo sigue reforzando porque sigue manteniendo esa imbatibilidad en casa y al Recre le genera dudas.
Sí, evidentemente el Puente Genil, bueno, es que es un campo muy, pero que muy, muy complicado, y si el Recre venía trayendo problemas ya de fuera de casa, pues era extraño que pudiera sacar la victoria. Al menos se llevó un punto que evidentemente para las aspiraciones del Recre pues no sirve, igual que para las del Puente Genil tampoco, que lleva ya unas cuantas jornadas asentado en ese puesto de play-out. El Recreativo de Huelva, pues bueno, yo creo que está acusando quizá que, bueno, ahora mismo parece que está en buena sintonía con su afición en casa, pero claro, es muy diferente estar en casa con tu gente y más, sobre todo, con el ambiente que tiene el nuevo colombino. Pocos equipos del grupo lo podrán decir o asemejarse, así que tiene que ser bastante contradictorio, bastante diferente el salir fuera y encontrarte un ambiente totalmente distinto. Yo creo que es algo que está acusando. Sí que es cierto que ha jugado en campos complicados, pero bueno, sea como fuere, tampoco está consiguiendo sumar lo que necesita para pelear por ese liderato de momento. El Puente Genil, por su parte, pues bueno, sigue remando para esa permanencia, se encuentra todavía en ese puesto de play-out, veremos si lo consigue. Era un partido complicado y al menos ha rascado un punto.
Salva, y sigo contigo si te parece. Tampoco le sirve en exceso ese punto al Puente Genil, porque el Melilla iba ganándole al Jerez Deportivo, que es el principal perseguidor de los de Álvaro Cejudo. Sin embargo, le dan vuelta en el añadido 2-1 para el Jerez Deportivo, que se pone ahora en 31 puntos, a 2 por debajo del Puente Genil, prácticamente a un tiro de piedra, ¿no?
Sí, eran dos equipos que, bueno, venían en una dinámica malísima, dos equipos que no les está saliendo nada, es la realidad. Son dos equipos con un buen presupuesto, más asociados quizás sobre todo el Jerez Deportivo, preparados para competir en el grupo, pero que la realidad es que en el devenir de la temporada pues no les ha estado dando. El Jerez Deportivo además venía de un partido bastante seguramente traumático tras perder el Lorca con un futbolista más durante más de una hora de partido. Vimos esa rueda de prensa de los futbolistas que tuvieron que salir a proteger a su entrenador, que iba a ser destituido prácticamente. Y bueno, consiguieron darle la vuelta delante de su gente, una victoria que en lo anímico significará muchísimo para ellos, porque de hecho los mete de lleno en la pelea, y efectivamente la victoria del Melilla es lo que más habría favorecido seguramente al Puente Genil. Consiguen llevarse la victoria con ese gol in extremis. Vimos al futbolista quitándose la camiseta, los pantalones, toda la ropa posible. Así que bueno, se mete otro más que se mete en la pelea. Nadie quiere caer de este grupo, es muy complicado. El que queda en una peor situación, evidentemente, es el Melilla, que sí que no consigue encontrar los buenos resultados.
Y Jesús, hablábamos fuera de micro de ese feo gesto incomprensible por parte del dorsal 9 del Jerez Deportivo, de Longo, que veíamos como en la celebración, en esa euforia del 2-1, pues aparta con formas muy feas, ¿no?, a un recoge pelota de su propio equipo. Algo que además, según parece ser por redes sociales, pues le ha costado la apertura de un expediente disciplinario.
Sí, veremos si el Jerez Deportivo se pronuncia de forma oficial en los próximos días con algún tipo de sanción sobre Samuel Elongo, como tú bien has dicho, incomprensible la actitud en un momento de euforia. Creo que lo último que a un jugador se le debe ocurrir es apartar a un recogepelotas propio de la celebración de un gol muy importante para el Jerez Deportivo, como era ese segundo gol de Udón. Y veremos en lo que queda, veremos también, quizás a lo mejor de forma pública no hay ninguna comunicación por parte del Jerez, pero veremos, estaremos pendientes si Samuel Elongo sigue disputando minutos con normalidad, porque quizás por ahí pues pueda venir la sanción y bueno, y las medidas que decida tomar el Jerez. Cuanto menos ha sido una situación que ha dado mucho que hablar esta semana en este grupo cuarto de Segunda Federación.
Y bueno, muchachos, de forma un poco más breve, UCAM 1, Linares 1, el arbitraje un poco regulero o extraño y la cantidad de ocasiones que no aprovechó Linares, ¿no?
Sí, cuanto menos extraño. Entiendo que el colegiado mostró una cartulina roja un tanto rigurosa en la primera parte y fruto de ello pues quiso compensar el encuentro en la segunda mitad mostrándole otra cartulina roja a un jugador de Lucas, una cartulina roja también bastante incomprensible, al menos a mi parecer. Y en cuanto al partido, pues fue un partido en el que ninguno de los dos equipos estuvo acertado hasta los minutos finales. Parecía que Lucas se lo iba a llevar como muchas veces ha llevado algunos partidos en los minutos finales, pero finalmente el Linares empató y consiguió llevarse un punto que viendo cómo se había puesto el partido y la situación que tuvo en la primera parte, creo que es meritorio y que es un punto positivo.
Y Salva, Lorca 0, Estepona 2. Este os toca más de cerca. No sé si sorprendió, lo cierto es que el Estepona, desde que está Manolo Sánchez, nada tiene que ver con el caótico equipo de la primera vuelta.
Pues mira, Manuel, de toda la temporada es de las pocas veces que me he ido del Francisco Ater Carrasco de Lorca con la sensación de el Lorca no ha hecho un mal partido, ha competido bien, pero es que el rival ha sido muy superior. No fue un mal partido del Lorca, sino que fue un partidazo del Estepona. Que bueno, el Lorca evidentemente tuvo sus errores, algún desajuste en la presión y tal, pero es que el Estepona dio la sensación de que se encontraba en su momento de plenitud física, era un equipo imparable en lo físico, el campo, un campo grande como es el Artés Carrasco, se le hacía prácticamente pequeño, el equipo de Estepona era un avión y la realidad es que ganó merecidamente. La primera mitad tuvo buenas ocasiones, sí que es cierto que el Lorca contrató al contragolpe pudo generar algo de peligro, en la segunda mitad ya, en el momento que más igualado quizá parecía que estaba, pues un desajuste en la presión, el Estepona lo aprovechó muy bien y llegó el gol de Espósito, y luego ya pues el Lorca intentó volcarse arriba, el Estepona se defendió muy bien y no sufrió demasiado en defensa, el contragolpe dio en varias ocasiones la sensación de que podía marcar el segundo, hasta que al final lo acabó haciendo ya en un momento cerca del minuto 80 o pasado el minuto 80, en el que bueno, el Lorca ya estaba un poco de capa caída, no le estaba dando en lo físico también. Bueno, Sebas López ya demostró totalmente que ya la salvación está asegurada y lo que hay que hacer es ir a por los 3 puntos porque metió muchos jugadores de refresco, trató de ir a por la victoria claramente, no le dio porque los cambios que entraron en su mayoría tampoco entraron bien, restaron más que sumaron. Y bueno, al final Sanji Baratji, que había entrado hace poco, el centrocampista del Estepona, pues consiguió avanzar metros, le pegó desde fuera, dio en el palo y al rechace Ariel, pues no perdonó, hizo el 0-2 y la verdad es que pudieron llegar más goles, pudo llegar fácilmente el 0-3, tuvieron sus ocasiones, las desaprovecharon, pero vamos, se llevaron una victoria catedralicia y más que merecida de Lorca. Veremos a Lorca cómo le afecta esto, el playoff lo tiene ahora mismo no imposible, pero complicado, y el Estepona que la realidad es que está apretando y vamos a rezar por el Puente Genil, porque el Estepona tiene cara de salvación, si soy sincero.
El Estepona que va con la flechita hacia arriba, como suele decirse, y que con 29 puntos, pues comienza a ver no tan lejos a esos equipos que de momento sellarían la permanencia, que tan solo están a 5 puntos, como es el caso del Yeclano Deportivo. Cualquiera de los dos, quien quiera empezar, analizamos si os parece en primer lugar la zona baja, que esta jornada pues se ha quedado más estrecha todavía.
Bueno, es cierto que después de esa victoria tanto de Jerez Deportivo como de Estepona, pues todo se ha apretado mucho más. El Melilla está jugando, bueno, ha jugado ese partido frente al Extremadura y entiendo que también va a tener ahí una situación peligrosa en lo que resta de temporada. Y por su parte, pues se sigue apretando porque ya no solo los equipos que están en descenso han ganado, sino los equipos que están por arriba no terminan de sumar buenos resultados. El caso del Yeclano Deportivo, el Linares es cierto que empató en una situación complicada, pero que también está ahí. O el caso, por ejemplo, de la Unión, que también perdió frente a la Minera. Va a ser un final, bueno, como por la parte alta, igual por la parte baja. Un final muy igualado, un final que personalmente pienso que se va a decidir en las últimas jornadas. y que de momento es difícil hacer cábalas porque equipos que parecían que estaban muertos, como puede ser el Estepona, se están uniendo, y el Jerez Deportivo, que parecía que incluso en ese partido frente al Melilla también estaba muerto, le dio la vuelta. Por lo tanto, va a ser muy difícil saber lo que ocurra en este final de temporada.
Y parecía romperse la baraja, sin embargo, pues de nuevo se contrae tanto la zona baja que hemos analizado como la zona alta. Salva, por ejemplo, para el Regre era una tragedia volver a pinchar, pero el Águilas parece que no quiere aferrarse a esa primera posición. Cae derrotado, enfadado, por cierto, Adri Hernández, si quieres me lo cuentas de forma breve, y ahora está tan solo con un punto de ventaja sobre el Jerez cuando hace poco tiempo eran cuatro, ¿no?
Sí, parecía, la verdad que dábamos todos muy por hecho que el Águilas, ante la irregularidad del resto quizá de competidores por ese primer puesto, y el Águilas lo regular que sí que estaba haciendo, que se iba a llevar el primer puesto de calle, y la realidad es que, bueno, la Minera viene muy de tapada y se está acercando cada vez más. Tiene equipos, evidentemente, como es el Jerez, que también ganó, los tiene muy cerquita. Y bueno, perdió en Extremadura, que la verdad que es un campo muy complicado, sino que se lo digan, no sabría decirte la cantidad de equipos que han perdido ya allí. Es una apisonadora el Club Deportivo Extremadura en Almendralejo, evidentemente su debe se encuentra también fuera de casa. Pero bueno, Adrián Hernández se mostró enfadado, se quejó de la actuación arbitral. La verdad que Adrián, bueno, es un entrenador que normalmente no suele estar contento, ya sea por el arbitraje, ya sea por el juego de su equipo, por muy bien que vayan las cosas. Es un hombre muy exigente, así de bien le está yendo a base de esa exigencia. Y se mostró enfadado, sí, no es la primera vez tampoco que lo hace. Sí que es cierto que el Águilas está viviendo ahora mismo una época en la que son muchísimas las bajas. No tenía a Salcedo, que es su portero titular, no lo tenía en su equipo, no tenía ninguno de los dos centrales titulares, ni Uri, ni tampoco Antonio Sánchez, que es uno de los mejores centrales de esta liga de calle. Está acusando esas bajas, es un momento complicado. Como digo, se presentó sin su portero y sin sus dos centrales y sucumbió en Extremadura. Se está apretando todo, como dice, veremos el Águila lo que puede sacar. Ahora le viene un partido que también va a ser clave, que lo comentaremos ahora mismo, pero bueno, la realidad es que pues le está costando y se están acercando sus rivales, claro que sí.
Y se viene derbi, vosotros además sois de la zona, si queréis, colegas, que falta poco tiempo ya, ¿no? De forma breve y sucinta, se viene un partidazo. El líder, el Águila, se enfrenta al cuarto clasificado, a Lucas Murcia, que está tan solo 3 puntos por debajo, y como decía, derbi, aunque tampoco muy populoso, ¿no?
Hace algunas semanas, Manuel, te hubiera dicho que el Águila sería claro favorito en este encuentro, porque Lucas, a pesar de ir sumando resultados, tampoco estaba encontrando el buen juego, no estaba teniendo confianza en la plantilla e incluso en su cuerpo técnico, me atrevería a decir. Y bueno, después de esa derrota en Águila, veremos también qué hombres consigue recuperar a Adrián Hernández para este encuentro, porque como bien ha comentado mi compañero Salva, tenía bajas importantes. Lo que tengo claro es que va a ser un duelo en el que hay muchísimo en juego. Una victoria del Águila le reforzaría mucho en su liderato, le daría otra vez algo de colchón seguramente frente a sus perseguidores, pero es que una victoria de Lucan ya sí que apretaría todo de una manera increíble e incluso podría hacer que, bueno, podría hacer, no, haría que el Águila sí o sí abandonase esa primera posición, porque la victoria de Lucan supondría que adelantaría al Águila, bueno, lo empataría, pero con el golaveraje lo adelantaría en la clasificación al conjunto de Adrián Hernández, al conjunto aguileño, y veremos si o tanto el Jerez Club Deportivo como la Minera ganan sus partidos, pues también se pondrían en la cabeza de la tabla. Por lo tanto, un partido que va a ser muy importante para el devenir de la clasificación.
Y mientras que estos dos titanes pelean entre sí, otros equipos se frotan las manos, como son, por ejemplo, el caso del Recreativo de Huelva y del Real Jaén, ¿no? Derbi andaluz, dos equipos que optan, en principio, a estar en otras categorías. Es verdad que es más llamativo esto en el caso del Recre. El Jaén venía más un poco a sentarse en la categoría y se enfrentan ambos equipos en el nuevo Colombino. Espera el Recre deshacerse de esos tropiezos que lo están lastrando.
Es un auténtico partidazo, Manuel, porque el Recreativo de Huelva sí que necesita ya de esa victoria como el comer delante de su gente, dar un golpe en la mesa ante un rival que, bueno, que no ha perdido todavía en este 2026. La verdad que la dinámica que lleva el equipo este año, junto con, por supuesto, los fichajes que fueron intervenciones quirúrgicas de la dirección deportiva, el Jaén es un auténtico, es un tiro, está pasando por encima de muchos equipos de arriba, le ha ganado al Lorca, al Águilas, a la Minera, no perdona a nadie. Veremos lo que puede hacer en el nuevo Colombino, porque la verdad que si el Recre no consigue ganar, yo creo que pueden empezar a hablar de crisis en Huelva. El Jaén, evidentemente, si se lleva un empate, es un resultado más que positivo, aunque evidentemente lo que quiere es playoff y le interesaría ganar, pero rascar un empate en nuevo colombino y seguir haciéndose fuerte en la victoria sería un buen panorama. Veremos lo que nos deja el partido, es otro encuentro clave de esta jornada, sin lugar a dudas. La verdad que, como digo, el Regre tiene mucha más necesidad quizá que el Jaén. Veremos si es capaz del Regre de dar ese golpe encima de la mesa.
Jesús, muy muy cortito. Melilla-Lorca, partido de últimas oportunidades, ¿no?
Como tú bien has dicho, Lorca es cierto que no tiene el playoff especialmente lejos, pero una derrota o incluso un empate creo que sí que se lo pondría muy difícil por el calendario que tiene en las últimas jornadas especialmente. Y por parte del Melilla, más de lo mismo, desde la llegada de su nuevo entrenador la situación es muy complicada y una derrota o incluso también un empate creo que lo dejaría en una situación muy, bueno, muy negativa, en una situación muy difícil para conseguir la salvación y más viendo la igualdad y los puntos que están sumando equipos como Jerez Deportivo o Club Deportivo Estepona.
Y a todo ello hay que añadir ese duelo del domingo a las 12 de la mañana en Linarejo entre Linares Deportivo y Saler Puente Genil. El Saler Puente Genil que deben ser tomaría aire e incluso igualaría a Linares en la clasificación y una derrota sumada a, bueno, quizás el resultado poco favorable de otros equipos, como por ejemplo el Jerez Deportivo que visita a la Almería B, pues podría meter a los de Cejudo en un buen lío cuando tan solo restan 7 finales de este auténtico manicomio. Salva, Jesús, muchas gracias por estar con nosotros una tarde más.
Un placer como siempre, Manuel, y nada, pendientes de este grupo cuarto.
Nada, Manuel, un placer y por supuesto estaremos pendientes de este manicomio, como nos gusta a nosotros llamarlo, y estaremos comentándolo cuando sea preciso en este programa.
Restaurante Patacón en Lucena. Tapas variadas y comida casera. Todos los días, menús con carnes a la brasa. Los fines de semana, disfrute de nuestras barbacoas. Restaurante Patacón, Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura, Lucena. Fácil aparcamiento. 957-912-792.
Andalucía Centro Deportes.
...15:47, continuamos hablando del ascenso de un equipo. Ojalá que este tipo de noticias se den más a menudo de aquí a mayo. Hablamos de la APD Montilla, que ha certificado su ascenso de segunda a primera andaluza cordobesa, y lo vamos a repasar con Rafael Zafra, que es su presidente, a quien saludamos, como digo, a esta hora de la tarde. Rafa, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Manuel.
Rafa, enhorabuena y objetivo cumplido. No sé si era la meta desde el inicio de esta temporada o si el buen estado del equipo ha hecho que poco a poco vayáis soñando con el ascenso.
Pues muchísimas gracias y la verdad que sí, que era un objetivo que nos habíamos planteado desde principio de temporada e incluso la temporada anterior que no llegó a materializarse y bueno, este año habíamos apostado para por lo menos intentar ese ascenso y se ha podido conseguir.
¿Qué sabor de boca deja Rafa el haber conseguido este objetivo a falta de 4 jornadas y también en un año pues con se ha abierto un poco el abanico, ¿no? Con más ascenso a la siguiente categoría que pretende ampliarse según la Federación Andaluza de Fútbol.
Pues la verdad que el sabor de boca muy agradable debido a que era un ascenso que, bueno, que a pesar de la corta trayectoria de nuestro equipo senior, era una cosa que sí teníamos planteado. Para que todos los chavales que tenían salida en nuestro juvenil y demás, tú pudieras tener continuidad y, por supuesto, en la máxima categoría en la que pudieran jugar. Por lo tanto, una satisfacción enorme de que se haya podido conseguir dicho objetivo.
Rafa, en la plantilla llama la atención por tener, bueno, prácticamente la totalidad de jugadores, si no todo, de Montilla, ¿no? Con gente de la casa, como suele decirse. ¿La idea es mantenerlo de cara a la siguiente campaña?
Sí, eso ha sido siempre la política que nosotros hemos practicado con nuestro equipo senior. Darles continuidad a los jugadores, tanto de Montilla como a aquellos que hayan jugado o estén jugando en nuestro equipo de categorías inferiores, sean de donde sea. Ese era el objetivo que siempre se ha marcado con nuestro equipo senior, de tener cabida para tener una buena cantera como la hay aquí en nuestra ciudad y que tenga su continuidad.
Pensando ya en el próximo año, se trata de un salto muy importante, la primera división andaluza, en el Córdoba en nuestro caso, ¿no? es el salto previo, el paso previo a la división de honor. Es un cambio muy importante de categoría.
Por supuesto, es un cambio que ahí es donde ya se nota la diferencia quizás de un poquito más de nivel a la hora de competir, que lo afrontaremos con la máxima ilusión y, por supuesto, intentaremos que los jugadores que formen parte de nuestra plantilla estén al máximo nivel para poder competir junto con nuestro cuerpo técnico. Y como bien he dicho, siempre continuando con nuestra política de cantera y de darle continuidad a todos los chavales que forman parte de nuestro club.
La última, Rafa, ¿cuál es el objetivo en esa primera división andaluza? Y también si esperas o entiendes que por el salto de categoría pues vaya a buscar reforzar el equipo, tener algún fichaje más allá de que vuestro fuerte en la cantera, tal y como acabas de comentar.
Bueno, yo como siempre digo, en fútbol, en objetivo siempre que sea ambicioso. No ponernos metas, pero tampoco sin dramatizar la situación en el caso en el que se encuentre el equipo. Porque en el fútbol puede uno tener un objetivo y no cumplirlo, o al contrario, partir con el de lo más humilde y encontrarte con sorpresa. Por lo tanto, trabajar, ilusión, mucho trabajo y con respecto a fichajes es la misma política. Aquellos jugadores que se encuentren fuera de Montilla, que sean de Montilla o que hayan militado en APD, pues tienen las puertas abiertas, no nos cerramos a nadie, pero siempre con nuestra idea.
Pues con la idea de un club que sea sostenible a corto, a medio y a largo plazo, afronta el APD Montilla el salto a la primera andaluza. Rafael Zafra, presidente, enhorabuena y gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Manuel. Aquí estaremos para lo que necesites. Muchísimas gracias.
Cuando restan 9 minutos para las 4 de la tarde, último tramo para repasar los logros del Club Deportivo Wonde Puente Genil, en esta ocasión en Ojíjare. Ayer hablábamos con Alex Agudo, uno de sus campeones. Hoy lo hacemos con Antonio Almirón, que es el entrenador de este gimnasio pontanés. Antonio, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué pasa, Manolo?
Lo primero, enhorabuena y una valoración de este campeonato, de este torneo. Imagino que muy contento, ¿no? Van 6 deportistas, 5 oros y un bronce.
La verdad que sí, la verdad que el resultado supera todas las expectativas que teníamos. Y bueno, la verdad que para nosotros es un orgullo, ¿no? Tener 5 nuevos campeones de Andalucía en ring.
Además, de estos 5 campeones de Andalucía irán convocados este sábado 21 de marzo con la selección andaluza de kickboxing. Algo que tanto en lo deportivo como en lo personal, bueno, ir convocado con la selección de la comunidad autónoma, algo muy bonito, muy especial, estarán los chicos y chicas pues muy contentos, ¿no?
La verdad es que sí, ¿no? Yo te lo digo por primera persona, yo que soy seleccionador, pues es un orgullo, ¿no? El representar a tu comunidad y todas las veces que hemos ido a alguna concentración, a algún campeonato, como te repito, es un orgullo. Yo creo que algunos de ellos tienen ya experiencia, caso de Raúl, que ha sido campeón de España en tatami, caso de Hugo, que también ha sido campeón de España de tatami, y Ainara, subcampeona de España en tatami. La verdad es que, bueno, hay ya unos pocos que tienen una experiencia. Para Alex y para Amado será nueva la cosa. Debutarán ahí y ya está, pero yo creo que es un orgullo, es lo máximo a lo que puede aspirar, ¿no? El poder participar en un campeonato de España.
Por comentar un poco algunos detalles, Antonio, muy especial para Alex que el año pasado, pues a pesar de ser campeón de Andalucía, no pudo acudir al campeonato de España, ¿no?
Sí, la verdad es que hemos variado todo lo que es la programación de este año orientada a este campeonato de Andalucía. Todo ha estado supeditado a esta cita. Todas las veladas anteriores nos han salido un montón de combates profesionales y lo hemos ido rechazando o cambiándolos por combates amateur, porque este era el punto importante, ¿no? Pensamos que el año pasado la mala suerte con aquella lesión nos impidió asistir y este año pues lo teníamos puesto ahí marcado en rojo y sabíamos que, bueno, había que llegar la mejor forma posible, asegurarse el oro y poder ir al campeonato de España amateur.
Y recordamos a nuestro oyente, Ale Agudo, que se lesionó una costilla y no pudo acudir. Antonio, repasando un poco los combates, las victorias, ¿no? ¿Quién entendías tú desde el punto de partida que lo tenía más complicado? ¿Quién te ha sorprendido?
Bueno, la verdad es que quiera no quiera, siempre tienes, una vez que salen los cuadrantes y sale el sorteo, más o menos sabes quién lo puede tener un camino más fácil o un camino más difícil. Es verdad que tanto Alex, por su trayectoria, por su currículum, como Raúl, eran favoritos, eso no voy a negarlo. El caso de Eric, que ha sido el bronce, ha sido a lo mejor la nota amarga, ¿no?, de la cita. La verdad es que, bueno, de esos días que a lo mejor las cosas no salen como uno desea, se une todo un poco y no sale. Pero bueno, confiamos ciegamente en él, sabemos que es cuestión de esperar un poco para que pueda asistir a la selección andaluza. Y bueno, luego ya pues la sorpresa, por ejemplo, Hugo, que no tenía nadie, ningún rival en su categoría, en 57, nos lo subieron a 60, no conocíamos los rivales, chicos más grandes, más fuertes, consiguió ganar semifinal y final, se proclamó campeón de Andalucía. Caso de Ainara, que teníamos una rival muy difícil, que ya no había vencido dos veces en dos veladas anteriores y conseguimos ganarla. Y bueno, la verdad es que Amado también debutó, tenía un rival un poquito más asequible, pero la verdad es que lo hizo perfecto. También otro chaval con muchísima experiencia en tatami. Y yo creo que al final, esto en ring nunca hemos destacado como club, porque empezamos con las bases y hasta que no tienes 15 años no puedes participar en ring, tienes que exclusivamente participar en tatami. Pero yo creo que, bueno, que ese trabajo de estos años en tatami, cuando los chicos empiezan a tener esa edad para poder competir ahí, el llegar allí, pues tienen esas herramientas necesarias para destacar y ser competitivo en esta nueva modalidad.
Y Antonio, la última, la próxima gran cita, el Campeonato de Andalucía Tatami Junior. El club tiene un gran récord con esos 11-12 deportistas. ¿Cuál es el objetivo en esta ocasión?
Bueno, el campeonato vuelve a ser en Ojígares, en Granada. Es siempre allí porque, bueno, la federación allí tiene un convenio y allí es donde tienen todo el tema del material, de rina, de tatami y demás. Y bueno, queremos llevar una participación de 12 o 13 deportistas. Vamos a batir seguro en un par de ellos o tres en cantidad respecto al año pasado. Y bueno, en el tema del medallero, el año pasado se dio excepcional. Este año esperamos que se dé parecido, ¿no? El campeonato de Andalucía de tatami es muy complicado. Incluso a veces está más difícil que el del ring. El de ring es verdad que suelen gente con mucha experiencia, niños fuertes. Es verdad que allí en ring suelen ir siempre más que los mejores, porque no cualquiera se sube a un ring. Es diferente, potencia al 100%, es diferente. Los asaltos 3x2. En tatami, aunque el contacto baja un poquito, los asaltos son más pequeños. Es verdad que tiene más combates, por lo cual la dificultad aumenta. Por ponerte un ejemplo, para ser campeón de ring, a lo menos tienes dos o tres combates. Raúl o Hugo, para ser campeón de Andalucía tatami, al menos tienen que hacer 4, 5 o 6.
Y eso ya...
Entonces cambia mucho. Depende de que en algún combate no salgas tocado o tengas algún golpe. Y al siguiente, depende de que a lo mejor termina un combate, hay más que uno o dos combates de como de descanso para poder hacer el siguiente. Y el siguiente o no haya competido antes o haya tenido un rival más fácil. Es muy complicado el de tatami, ¿no?
Y quizá tú mismo decías, Antonio, el ring no ha sido hasta ahora vuestro fuerte, pues a potenciarlo y seguro que vienen grandes resultados. Antonio Almirón, muchas gracias por estar una vez más con nosotros en Andalucía Centro de Deporte.
Muchas gracias a vosotros por darle visibilidad a nuestro deporte y sobre todo a nuestros deportistas.
Y antes de despedirnos, recordamos la noticia que conocíamos en la tarde de ayer, porque hay movimiento en División de Honor. Quita de puntos al Racing Club Portuense, sanción por alineación indebida. Tenía 52 puntos, ahora baja a los 49 y esos 3 puntos quedan para el Moguer Club Deportivo. De modo que actualmente el Montilla, con 50 puntos, es el segundo clasificado y ascendería de forma directa a la tercera federación. Queda como tercer clasificado el Portuense, con 49 puntos. Y el cuarto sería el Egabrense, también con 49, pero con dos goles por debajo en esa diferencia de goles de momento favorable para los del Puerto. Y esta tarde, a las 7 y cuarto, en un ratito tan solo, tendrá lugar la presentación oficial de Irimuya Saturday como jugador del Ciudad de Lucena. Así que se viene tarde muy movida y mañana un programa también muy movido con las previas, con los rivales, con el baloncesto y con el balonmano. Hasta entonces sigan escuchando Ser Lucena. Un saludo.